Bien, vamos a volver a leer algunos textos del capítulo 2 de Daniel, que leímos el miércoles pasado, pero como hice una introducción al tema de los sueños, un poquito, de lo muchísimo que la Biblia tiene, quizá algún día, si el Señor lo permite, hagamos un estudio más completo sobre esta cuestión. Pero volver a recordar que una parte muy importante de la revelación de Dios se produce en un estado de la conciencia que llamamos conciencia onírica, que es el estado de la conciencia cuando estamos dormidos, o en una modificación de la conciencia cuando las personas a las que se reveló el Señor o dio una parte de su revelación no estaban dormidos, pero estaban en un estado de conciencia diferente del que consideramos común, normal, como el que podemos tener los que estamos aquí en esta tarde. Y vamos a volver a leer entonces algunos textos que vamos a analizar del capítulo 2 de Daniel, que leímos el miércoles pasado, y unos poquitos más. Dice el capítulo 2, verso primero: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Es justo a partir de aquí y hasta el final del capítulo 7 que el escrito de Daniel está en arameo o también en siríaco, que era el idioma que hablaban los sirios entonces. Entonces, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos o descuartizados, y vuestras casas serán convertidas en muladares, es decir, en escombros, o serán saqueadas. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y te mostraremos la interpretación. El rey se respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne o con los mortales. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros. Ya sabemos por el capítulo primero que ellos ya estaban dentro del ámbito de esta élite de sabios en la corte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arión, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no permaneciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bien, vamos a dejarlo aquí. Hablamos el miércoles pasado de que hay una parte importante de la revelación de Dios que se revela, digamos, a los estratos más profundos de nuestro corazón o de la esfera de nuestra intimidad. Y es impresionante, si empezamos a considerar todas las revelaciones de Dios en relación con este asunto. Algo parecido ocurre en el Nuevo Testamento en pocas ocasiones, pero sí en algunas, en menos que en el Antiguo Testamento. Pero hay dos, para ver que no es una cosa del Antiguo Testamento sola, que también el Nuevo Testamento la trata. Hay dos, una relatada por el apóstol Pablo. Él habla de que Dios le reveló el Evangelio que él predica de una manera personal a él y particular, al margen de los otros apóstoles. Por descontado, le reveló el mismo evangelio que le había revelado a los otros, pero no de la misma manera. no en las mismas circunstancias. La revelación del Evangelio que Pablo predica se acerca a esta revelación que se hace en un estado especial de la conciencia de una persona. Y al final de la segunda carta a los Corintios, no hace falta que se busque, porque vamos a leer muy poco, dice lo siguiente, el capítulo 12, a partir del verso primero. El apóstol Pablo tiene que defenderse contra aquellos que se están levantando pretendiendo que tienen revelaciones especiales, superiores a las revelaciones que tenían los apóstoles, y dice cosas que no le gustan decir, pero no tiene más remedio que decirlas. Dice el capítulo 12, verso primero. Ciertamente no me conviene gloriarme. Este gloriarme tiene que ver con una persona que está orgullosa de sí misma, pero de una manera patológica y negativa. No es la satisfacción interior del conocimiento que da la ciencia que viene de parte de Dios, la sabiduría, mejor dicho, que viene de parte de Dios, sino que corresponde más bien al engreimiento de la sabiduría que viene de parte de los hombres, cuando Dios no cuenta para nada. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y aquí para revelación se emplea la palabra apocalipsis, como en tantas partes del Nuevo Testamento. Y aquí viene lo que él nos puede decir de la revelación que tuvo, de lo que ocurrió, y hasta dónde nos lo puede decir, y hasta dónde tiene unos límites que no nos puede decir más que esto. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo. Bien, no vamos a entrar en consideraciones de los detalles de cada término, porque no es el momento. Pero arrebatado al tercer cielo tiene el sentido de ser llevado a tener una visión en la dimensión de Dios y, digamos, casi desde el mismo centro de la gloria de Dios que la Escritura nos dice que es Cristo. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Esto ya nos enseña algo más. Donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, hay revelaciones de Dios que tuvo una persona como el apóstol Pablo, que solo nos puede contar que vivió una experiencia, pero no nos puede contar el contenido de la experiencia. Y esto es importante porque hasta el día de hoy hay mucha gente que probablemente, algunos con buena voluntad, otros desgraciadamente, sabemos que la buena voluntad se puede traducir en negocio, en dinero y en ganancias deshonestas, pero hay personas quizá con buena voluntad muy muy sensibles a aspectos de condicionamientos psicológicos. Este hombre fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre hablar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis divinidades. Sí, embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, literalmente no estaría loco, no estaría fuera de la realidad, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. Esto que falta nos hace para los días que vivimos hoy, que hubiese este sentimiento de humildad de parte de personas que a veces se presentan como muy capaces para poder edificar el pueblo de Dios y no tienen esa capacidad, pero en otras ocasiones sí que tienen una capacidad y unos conocimientos. Lo que no tienen es esta humildad que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, dice, porque diría la verdad, porque lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Bien, pero el libro con el que se cierra el canon, el conjunto de las escrituras en el Nuevo Testamento, tiene un título griego que es Apocalipsis, y el término Apocalipsis significa revelación, y el último libro que contiene la última revelación de Jesucristo es el libro de Apocalipsis. Empieza hablando de la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan, el hermano de Pedro, uno de los apóstoles, para que ese la entregase a la iglesia. Y todo lo que ocurre en el libro de Apocalipsis es una revelación en un estado de conciencia no normal. Eso hoy lo voy a destacar esto porque como sobre este libro se han escrito tantas cosas, se volverán a escribir más, y siempre se parte de un principio muy equívoco, y es que para conectar este libro, que es el libro de la revelación de Jesucristo por excelencia, el libro de Apocalipsis, y que está lleno de símbolos, de figuras, de alegorías, etcétera, como toda la revelación de libros del Antiguo Testamento, pero es la última revelación que tenemos hasta ahora. No volveremos a tener más hasta que el Señor Jesucristo no vuelva. Pero sabemos que cuando Él vuelva, conoceremos lo que no podemos conocer hasta ahora. Y tendremos una conciencia de lo que no podemos tener hasta ahora. Pues en el capítulo primero, lo que se describe en el capítulo primero, y lo que se describe, y lo veremos en su día, en el capítulo 10 de Daniel, es exactamente lo mismo. Daniel tiene una revelación de Dios que está escrita en el capítulo 10, que es la misma revelación que tiene Juan en la isla de Patmos cuando está allí prisionero, desterrado, exiliado, como queramos llamarlo. Exactamente la misma, porque no hay más que una revelación de Dios, no hay revelaciones diferentes. Y es la misma revelación que tiene también Ezequiel, y que se describe sobre todo en el capítulo primero y en otros capítulos de Ezequiel. Es decir, la revelación tiene que ver con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, nos dicen en esa revelación, es Cristo. Esa gloria de Dios es cristocéntrica. Cristo es el centro absolutamente de todo. Y voy a decir cosas que ahora no hay tiempo para explicar. Es el centro del universo. No solamente es el que creó el universo, que no es igual ser el que creó el universo que ser el centro del universo. Creó el universo y es el centro del universo. creó la humanidad y es el centro de la humanidad. O sea, no hay nada de la revelación de Dios donde Cristo no sea el centro. Y si recordamos el capítulo, un poco del capítulo primero de Efesios, se nos dice que toda esta obra de la economía de Dios, de la salvación, se produce por una recapitulación de todo en Cristo, en el Hijo de Dios. Y a partir de ahí. Pues, ¿en qué estado de conciencia estaba Juan cuando recibió la revelación que luego después pudo escribir? Porque a veces los sueños se recuerdan, otras veces no. Otros se recuerda solo una parte. En el caso de Nabucodonosor, Nabucodonosor es un personaje importantísimo en la historia de la humanidad, no porque llegó a tener un imperio mundial con un poder enorme, sino por ser en la revelación de Dios el primer hombre no creyente. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces los creyentes nos pasamos y creemos que Dios solo utiliza a los creyentes y Dios utiliza a quien él cree que tiene que utilizar. Y eso tenemos que respetarlo. El primer hombre no creyente, pero sí con inquietudes serias dentro de su corazón, al que Dios le revela el presente que está viviendo y el futuro que va más allá de los días que vivimos nosotros hoy. Y esa revelación se la da más completa que a profetas como Isaías o a profetas como Jeremías. Y se la da en un sueño. Sueño que se va a repetir en un personaje creyente que es Daniel, con figuras distintas, pero exactamente con el mismo significado. Por lo tanto, el sueño de Nabucodonosor es fundamental para entender lo que es la voluntad de Dios para el devenir del mundo más allá de los días en que vivimos hoy. Pero Juan, ¿en qué estado de conciencia está? Porque Nabucodonosor ya sabemos que no estaba en un estado de conciencia vigil, que estaba dormido. Vamos a ver el estado de conciencia de Juan. Dice Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y el versículo clave, desde mi punto de vista, ya saben que cada uno escudriña la escritura y saque sus conclusiones. En estas cosas nunca se deben de crear dogmas rígidos, posturas intransigentes que a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, han sido una desgracia, han traído más que divisiones, que penas, que tristezas, que riñas, que enfrentamientos. Y desgraciadamente, en los días que vivimos hoy, sigue dándose lo mismo. No hay manera de que los creyentes, no ya de diversas denominaciones, se puedan poner de acuerdo con un corazón sencillo diciendo, vamos a abrir la palabra de Dios y a ver qué encontramos aquí. No, primero están los estatutos de su denominación y luego está lo que dice la Biblia. Y todo aquello que la Biblia diga que no se corresponda a los estatutos de su denominación, eso se pasa por encima, se tacha o se elimina. Pero no solo que entre las diversas denominaciones no hay manera de que se cumpla algo de los deseos del Señor Jesucristo, de que sean uno como tú y Padre y yo somos uno, sino que dentro de denominaciones más afines o de una misma denominación existen las mismas guerras y las mismas tensiones y guerras fratricidas y horribles y espantosas. Y créanme, no estoy diciéndoles nada. Es un poquitín levantar el velo de la realidad. Porque si les dijese la realidad, probablemente saldrían de aquí muy tristes, muy decepcionados y creyendo cómo es posible que puedan pasar estas cosas. Vamos a dejar a ver si Dios transforma esa realidad y un día se puede hablar de ella de otra manera. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí es donde está la clave. No estaba en un estado de conciencia lúcida, consciente, valga la redundancia, como nosotros ahora. Estaba en el Espíritu del Señor. Literalmente, si traducimos del griego en el que está escrito este libro, dice, llegué a estar en el Espíritu. O sea, es un proceso. Está en un estado de conciencia normal para aquello que Dios le quería revelar, pero no despierto como nosotros ahora, en otro estado diferente de la conciencia. Y ahí, en ese estado distinto de la conciencia, es donde la puerta del estrato más profundo de la interioridad del hombre se abre. Y entonces aparece por debajo de la conciencia el gran contenido del corazón del hombre a nivel inconsciente. Eso que hay más profundo en el corazón del hombre. Y a eso que hay más profundo en el corazón del hombre es a donde va dirigida esa revelación y es lo que Dios mueve para que Juan vaya viendo las cosas que tiene que ver. O sea que si hay una impronta, si hay un sello, si hay una imagen de Dios y de la realidad de Dios, está en lo más profundo de nuestro ser. Y en condiciones normales, como dijimos otros días, a Dios le tenemos reprimido. Y por lo tanto, funciona dentro de nosotros, pero no nos enteramos. Los creyentes muy poco, o a veces no nos enteramos, y los que no son creyentes, pues todo se soluciona con una respuesta que nunca tiene una argumentación convincente, que pueda convencer a nadie desde ningún punto de vista, que es, Dios no existe, esto es una invención de los hombres. Bueno, decir esto en el siglo XXI es, digamos, no solo una extravagancia, sino una falta de conocimiento de lo que es la esfera de la intimidad del hombre desde el punto de vista ya de lo que la ciencia sabe de esta esfera de la intimidad, absolutamente inaceptable, ¿no? Se puede aceptar y se puede comprender por qué un hombre puede con su mente a distancia y estando despierto, no lo sé, por ejemplo, pues doblar un tenedor. Sin trampa ni truco de ningún tipo. Y se reconoce que hay una capacidad mental que podría ser desarrollada quizá en la mayoría de los seres humanos, pero que algunos pueden hacer eso. Y sin embargo se sigue diciendo Dios no existe. Como si pretendemos que de todos los seres creados que hay en la Tierra, le ponemos el tenedor a distancia, los entrenamos, que se entrena mucho a los animales para hacer cosas muy bonitas y espectaculares. A veces da la impresión de que hacen cosas parecidas a los seres humanos, a una distancia muy lejos de los seres humanos. Se sabe que hay personas que tienen intuiciones que no son tonterías, que luego se convierten en hechos y en verdad. Por poner un ejemplo muy claro, en el mismo momento en que el presidente John F. Kennedy era asesinado en Dallas, había dos señoras en una cafetería, eran amigas. Y una se puso muy nerviosa y le dijo, te voy a decir una cosa que te va a parecer una barbaridad. Estaban separadas casi por todos los Estados Unidos. Dice, en este momento acaban de asesinar al presidente Kennedy. La señora no era una bruja, no se dedicaba al tarot, ni a las cartas, ni vivía de esto, ni nada. Pero tenía premoniciones que se habían cumplido muchas veces en su vida. Y bueno, luego la realidad demostró que resulta que si se hace una prueba con cifras de combinaciones matemáticas, la posibilidad de que esta señora pudiese al azar acertar esa aseveración que hizo, acaban de asesinar al presidente Kennedy, el resultado hecho por matemáticos del más alto nivel tendía al infinito. Era prácticamente imposible que una mente humana pudiese acertar eso, en medio de todas las circunstancias que había en la Tierra en ese momento, en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, tampoco era una persona que tenía una información privilegiada de que, cómo se movían los resortes políticos, ¿no? O conocía personajes que sabían lo que iba a pasar en un momento determinado. Bien, pues llegar a estar en el espíritu es un estado de conciencia distinto. Y en ese estado de conciencia distinto vienen las revelaciones de Juan. Y la primera revelación de Juan es exactamente lo mismo que tenemos en Daniel en el capítulo 10, que lo veremos en su día. Vamos con el sueño de Nabucodonosor, porque, adelantando un poco algo que no debiera decir, pero lo digo, cuando Daniel ya tiene una respuesta, primero, de qué soñó, y después, de qué significa. Pero fijémonos en la actitud de Daniel, que es un hombre que desde muy jovencito, desde adolescente, era una persona enseñada en disciplinas muy altas en cuanto al conocimiento de aquella época, y estaba ya moviéndose entre los sabios, eso ya cuando estaba en su propia tierra, cuando estaba en Judea. Mucho más ahora que había ido a Babilonia, donde estaban, por así, los mayores sabios, por lo menos desde el punto de vista humano, que había en esta tierra. Porque cuando habla de astrólogos, pues la astronomía no existía como ciencia en aquella época. Existía la astrología. Pero la astrología no es el cuento que nos cuentan algunas personas hoy para sacarnos el dinero, no. Los astrólogos de entonces los había manipuladores y los había serios, que todas las cosas que se fueron describiendo de cómo se mueve el universo y qué contenido tiene, hombre, mucho antes que llegase el siglo XVI y que apareciesen pues los científicos a nivel del mundo occidental, es decir, los procesos que se hicieron a tantas personas como a Copérnico, como a Galileo Galilei y como a Kepler y como a otros, esto ya mucho antes de que el Señor Jesucristo digamos naciese, ya estaba en el conocimiento de sabios de la cultura griega. ¿Y cómo estaba nuestro sistema solar? Ya lo sabían los griegos. Y que no era el Sol que se movía alrededor de la Tierra, sino la Tierra a través alrededor del Sol, ya lo sabían los griegos. Y los planetas que había, no sabían tantos como los que hoy hay porque no tenían el telescopio, pero sin embargo, por sus deducciones, partiendo de la astrología, tenían conocimientos científicos muy serios. Y matemáticos tan grandes como, o físicos como Arquímedes, sus principios siguen regiendo el mundo científico de hoy y se siguen estudiando hoy. Estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Entonces, en Oriente había un conocimiento de la realidad bastante superior al que había en Occidente. Pues estos astrólogos eran especialistas en el estudio de las estrellas, de los sistemas planetarios, de las galaxias, de todo eso, que no los denominaban exactamente de esa manera, pero que tenían una concepción del mundo y del universo que no era una tontería, ¿no? Entonces hizo llamar a los astrólogos, encantadores y caldeos, para que explicasen el sueño. Bueno, todos estos personajes que hace llamar, porque el sueño se le ha ido, le ha creado una inquietud tan grande, dice el primer versículo que hemos leído, que Nabucodonosor tuvo sueños. Literalmente soñó sueños. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente no soñó este sueño una sola vez, sino más de una vez. Y está comprobadísimo por las normas que ya había entonces y que vamos a ver en Daniel, porque nos lo enseña, vamos a decir psicológica y científicamente, Daniel nos enseña muchas cosas, sino por lo que sabemos hoy, científicamente, cuando un sueño se repite de manera reiterativa y es el mismo sueño, tiene un significado que siempre es el mismo y quiere decir que el significado, que lo que significa es certero 100%, que lo que apunta al sueño es una realidad en la vida de esa persona, puede serlo conscientemente en algún momento o inconscientemente es una realidad que mueve la vida de esa persona. Y bueno, los que tenemos una especialidad como la mía, pues hemos visto mucha gente que te cuenta que lleva 15 años soñando el mismo sueño. Y claro, cuando luego después se analizan las cosas, se puede encontrar por qué sigue soñando el mismo sueño. Porque detrás de ese sueño le falta la interpretación, no sabe lo que significa porque aparecen símbolos, es complicado. Entonces, pues, si no se analiza el sueño con unas garantías científicas, pues se pueden decir barbaridades. Muchas de estas personas que yo he visto, pues habían ido a todos los que se anuncian ahí para interpretar sueños y para... Y lo que habían perdido era el dinero, el tiempo y además se habían confundido mucho. Pero cuando se llega al fondo de la cuestión, entonces la persona se da cuenta por qué 15 años soñando el mismo sueño. Porque la problemática que está detrás del sueño estaba sin resolver. Y mientras que esa problemática no se resolviese, seguía soñando el mismo sueño. Una vez que comprendió por qué soñaba eso, curiosamente el sueño desapareció. Porque ahora ya sabía por qué soñaba lo que soñaba y cada símbolo que había qué podía significar. Dice Nabucodonosor, tuvo sueños o soñó sueños. Y esto nos hace ver que este sueño que tuvo, que es un sueño arquetípico, quiere decir de los más antiguos del contenido del inconsciente humano, que lo han tenido otras personas, porque lo tuvo también Daniel, pero con otras figuras, pero el sueño lo mismo, el significado lo mismo, con más figuras, con más datos para interpretar más, pero el sueño el mismo que Nabucodonosor. Uno era creyente y el otro no lo era. Llegó a serlo Nabucodonosor. Gracias a este sueño, digamos en principio que hizo barbaridades. Pero gracias a este sueño y a las barbaridades que hizo, terminó por conocer al Señor y tener una conversión, que es una conversión ejemplar, paradigmática en la historia de la humanidad, que hay muy pocas personas que se hayan convertido a Dios en medio de una enfermedad mental tan grave como la que él tenía. Y incluso en la época moderna, pues hay personas que en medio de una enfermedad muy grave se convirtieron al Señor y cambió su vida de tal manera que hoy, pues bueno, hoy no hace muchos años, en los años 30 y pocos, pusieron en marcha una organización que hoy salva o intenta salvar a millones de personas de problemas muy difíciles, ¿no? O sea que estas cosas ocurren. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Literalmente es que se alteró interiormente. Ya sabemos que cuando soñamos y tenemos un sueño, el sueño puede ser angustioso, ¿no? Entonces podemos despertarnos alterados y inquietos y sudando, pero recordar por muy poco tiempo el sueño, casi décimas de segundo, o no recordarlo, pero saber que lo hemos pasado muy mal. O despertarnos llorando, ¿no? Y a veces hasta con convulsiones y en muchas situaciones. y se perturbó su espíritu de modo que no pudo dormir. Y ahí es donde él llama entonces a los sabios de la corte. Dice, a ver, ¿con quién va a consultar? No va a llamar a los jefes de su ejército, a los militares. Bueno, ella llama a la élite que tenía a nivel mundial de gente que eran los que más sabían casi en todos los terrenos de la ciencia de aquel entonces. Ahora hay una palabra, se los llama encantadores, caldeos, más adelante se repite eso, pero la palabra astrólogos, literalmente, esa palabra es una palabra que también se encuentra en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento no se traduce por astrólogos. En el libro de Apocalipsis, porque estos libros de Daniel y Apocalipsis tienen una relación evidente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, vamos a encontrar la traducción de astrólogos de Daniel 2:2. Dice, bueno, el contexto del capítulo 9 es de una serie de cosas que tendrían que ocurrir, de ángeles que van tocando la trompeta, ocurren una serie de cosas, etcétera. Y dice, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, 9:13, al final dice que a pesar de todas las cosas que ocurrieron aquí en la tierra, de morir nada menos que la tercer parte de los seres humanos, dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que no estamos lejos de la realidad. Estamos en la misma realidad. Es decir, es verdad que desde la época de Nabucodonosor hasta la época que tenemos hoy, pues hombre, han pasado siglos y siglos y siglos y milenios. Pero la realidad de a quién rinde culto, a quién consultan y adoran los seres humanos mayoritariamente, pues parece que es la misma que había entonces. Imágenes de oro, ¿qué vamos a decir de esto? De plata, de bronce, de piedra, de madera. Bueno, todo esto lo vemos en la televisión que le dedica espacios de 24 horas seguidas para mostrarnos cómo las masas van detrás de estas imágenes. Imágenes, dice, que no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y quien adora estas imágenes está adorando a los demonios. Es decir, en este libro de Daniel también se nos enseña que más allá de las autoridades que gobiernan este mundo, hay otras autoridades que tienen la intención de llevar a este mundo por un camino completamente distinto del que Dios quiere que el mundo vaya. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vuelve otra vez a encontrarse en el libro de Apocalipsis la palabra hechicerías o hechiceros. Pues dice que cuando llama a los astrólogos, está llamando a hechiceros. ¿Y quiénes eran los hechiceros entonces? Que no es a veces como nos imaginamos, porque el término griego los define. El término griego es farmaquía. Los que utilizan fármacos para modificar el estado de la conciencia de las personas. Ahora imaginémonos en el mundo que vivimos hoy la cantidad de seres humanos manipulados por fármacos. los que los utilizan generalmente no se suelen llamar hechiceros en el mundo actual. Ahora, bueno, en algunas tribus o pueblos más antiguos sí, que tienen sus brebajes y tal, pero quiere decir que un centro de hechicería puede ser una farmacia. Y no estoy insultando a nadie, ni metiéndome con nadie. Es decir, se utilizan sustancias, los hechiceros utilizan sustancias, drogas, para que nos entendamos. Cualquier medicamento es una droga, pero claro, no todos los medicamentos que son drogas son malos para la salud. Los hay que son malos para la salud, que son perjudiciales, y otros que no producen ninguna alteración en la salud. Pues los hechiceros son los manipuladores. Ahora, este sueño de Nabucodonosor alcanza hasta los días que vivimos hoy y más allá. Y si leyésemos Isaías 24, que no lo vamos a leer ahora, pero los que tienen interés que lo apunten, Isaías 24, sobre todo la primera parte amplia de Isaías 24, ahí se verá dos cosas que son de nuestros días y que nunca se dieron. Cuando Isaías escribió esto, 500 o 550 años antes de que naciese Jesucristo, cuando Isaías escribió esto, en el mundo no se daban las circunstancias que se dan hoy. Cuando Isaías escribió esto, la tierra no estaba contaminada. Estaría contaminada algún río, alguna cosa. La tierra como tal, planeta, no estaba contaminada. Había otra cosa, no estaba contaminado el cielo y no estaba contaminado el agua. Ahora resulta que está contaminado el aire, el agua y la tierra, por primera vez en la historia. Y esto lo escribió Isaías hace más de 2500 años, viendo cómo los seres humanos, por transgredir las leyes del Creador, convertirían la tierra en lo que la tenemos convertida hoy. Y a nadie, salvo, vamos, una persona muy ignorante o que quiera ser muy necia, puede discutir la contaminación de la tierra, del agua y del aire. Esto es una cosa que preocupa a mucha gente, sinceramente, y a otros demagógicamente, como ya sabemos, ¿no? Bien, sigue habiendo un peligro terrible, siguen muriendo miles, millones de personas por esto. Pues que sigan muriendo, no importa, porque los poderosos que controlan todo esto, no les importa. Estos que mueren serán reemplazados por otros y los esclavos no faltarán nunca si el sistema permanece como está. Pero en Isaías 24 se habla por primera vez. Y en la época de Isaías ya había gente que bebía alcohol y que cogía sus borracheras y que tenía una dependencia del alcohol. Isaías habla en alguno de sus capítulos de estas personas que se encendía su alma, casi es su expresión, ¿no?, con la ingesta de bebidas alcohólicas. Pero no había un problema de alcoholización de toda la tierra. Hoy sí. Pero hoy, en el año 1962, cuando yo empecé mi especialidad de psiquiatría, no estaba alcoholizada toda la tierra. En estos pocos años, hoy está alcoholizada Asia, África, América, Europa y Oceanía. Está alcoholizada toda la tierra. Y además esto aumenta. Y dice Isaías que si se retirase el alcohol, en Isaías 24, de la tierra, habría clamores, gritos de angustia en las calles por la falta del alcohol. O sea, un síndrome, o en lugar cotidiano de la calle, un mono universal, ¿no?, con problemas de muchas muertes y con problemas muy serios que traería. Pero eso no ve que en un lugar como España, que es un ejemplo paradigmático de país alcoholizado, porque en algunas cosas estamos los primeros, en otras las segundas, y en una como mucho los terceros, o sea que encabezamos todo eso, pues se tocan muchas cosas que son malas para la salud. ¿Ustedes se dan cuenta cómo pasa el tiempo? ¿El alcohol no se toca por ninguna parte? Un amigo mío que fue vicepresidente de las Cortes, ya no lo es, porque dejó su partido y porque no correspondía a sus ideales ni a sus cosas. Yo le pregunté en una ocasión, teníamos una amistad, hace mucho que no nos vemos, por razones de trabajo, él trabaja en otra provincia, en otro sitio, bueno, ahora está jubilado ya. Y yo le dije, ¿tú crees que alguna vez el problema del alcoholismo se tratará en el Parlamento español? Me dijo, nunca. Es uno de los hombres más inteligentes que ha tenido el socialismo español. De los más honrados y de los más íntimos. De los intocables para encontrarles una mancha. No era un santo, era un ser humano como yo y con los defectos que tenemos todos. Pero una persona que creía en aquello que creía. Cuando vio que lo que creía no había manera de sacarlo adelante, dijo, pues yo me voy, ¿no? Y podía haber alcanzado puestos impresionantes en Europa, en el mundo y de muchas maneras. Bien, pues me dijo, nunca, no se tratará nunca. Y yo le dije, pues se trató una vez, se intentó tratar una vez. Y él, que tenía muchos conocimientos, me dijo, ya lo sé, pero fracasó. Tú sabes que fracasó. Lo intentó tratar Ortega y Gasset en las Cortes de la República Española, que era diputado en Cortes. Ortega y Gasset no era ni de derechas ni de izquierdas, era un liberal, era un libre pensador, era un hombre muy inteligente, pero le parecía que ya entonces, y estamos hablando Cortes Españolas de 1931 a 1937, antes de que 1936, perdón, antes de que estalle la Guerra Civil Española, todos esos años, en una de las sesiones llevó el tema del alcoholismo y de la alcoholización de los españoles, porque se veía cómo iba creciendo, y era un hombre que sobre todo se fijaba en las costumbres de las personas y las retrataba, ¿no?, y en lo que pasaba en la vida. Y dijo lo siguiente que está ahí para la historia y que seguramente estará. Y les dijo a todas las señorías que había entonces, que entonces eran más señorías que ahora, ¿no?, en cuanto a respeto y esas cosas, ¿no? Entonces dice, antes, les dijo, mucho antes de que el problema fuese un problema administrativo, y él habló del problema del vino, porque entonces era lo que más se bebía, ¿no? No, en esa época la gente pues no bebía ginebra, whisky y esto quedaba para una minoría de la aristocracia y de gente muy rica, de la alta burguesía, etcétera. Se veía fundamentalmente el pueblo español bebía vino, ¿no? Y vino pues en las peores condiciones que se podía beber, ¿no? El vino siempre es malo. Pero si además del alcohol que lleva otras sustancias que dañan también la salud, porque se mezclan para obtener beneficios, pues peor todavía, ¿no? Dijo antes, mucho antes de que el vino fuese un problema administrativo, fue el vino un dios. Y no hubo respuesta en ese parlamento a ese discurso, Porque ¿qué iban a decir? Estaba refiriéndose a que ya en la mitología de los griegos, lo que significaba que el alcohol tuviese un dios, que era Dionisos, y luego con los romanos un dios que era Baco, y que eran dioses con un poder impresionante, poder político, poder social, o sea, poder movilizador de las gentes y de las personas. Por eso me dijo, cuando yo le pregunté, ¿crees que algún día se podrá tratar el problema del alcoholismo? Que es el primer problema de salud de los españoles, en el Congreso en el Parlamento español, me dijo, creo que no. Dije, pues una vez ya se intentó tratar, y muy bien me respondió, pero ya sabes que fracasó. Y hoy, bueno, sería absolutamente implanteable, porque se tocan cosas que son muy dañinas para la salud, como puede ser el tabaco y otras cosas, ¿no? Pero ¿y el alcohol? ¿Que no se ve? ¿Que se va a un servicio de digestivo y el 30 o 40% de los enfermos están allí por un problema de alcohol? ¿Que se va a neurología y pasa lo mismo? ¿Que se va a otras especialidades y pasa lo mismo? ¿Que no solo están en la unidad de psiquiatría? Que están en todas las unidades de todas las especialidades. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues los astrólogos en esta época eran los hechiceros, eran los que manejaban drogas, y con ese manejo de drogas podían obtener algunas cosas. Bueno, vinieron y le plantearon al rey una cosa que era comprensible. El rey les dijo que había tenido un sueño, que el sueño le había perturbado por saber el sueño. Y es importante tener en cuenta la traducción más literal del versículo 3, que dice, primero leo como trae Reina Valera 60, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi sueño me ha turbado por saber el sueño. Ahora, la versión más literal de la versión moderna, que no es moderna de ahora, es de hace más tiempo, pero se llamaba así la versión moderna, dice, es más literal del hebreo, porque hasta el versículo 4 no empieza el arameo. Dice el versículo 3, y mi espíritu está perturbado con ansia de entender el sueño. Mi espíritu está perturbado con ansias de entender el sueño. Es una manera de describir una crisis de angustia. Despertó del sueño con una crisis de ansiedad o de angustia, porque más literalmente la traducción de este sueño. Y mi espíritu está perturbado con ansia, hebreo, le dio golpes de martillo de entender el sueño. ¿Qué son los golpes de martillo? Pues está claro, es las palpitaciones fuertes del corazón, tiene el ansia, tiene las palpitaciones fuertes del corazón, que son como golpes secos de martillo para poder entender el sueño. Por lo tanto, este sueño le produjo a Nabucodonosor una crisis de ansiedad y de angustia muy grandes. A partir de aquí, ellos lo que le hacen es lo único que podían hacer. Que el rey les contase el sueño, y entonces ellos disponían ya entonces, no de adivinanzas, sino de métodos de tipo psicológico para interpretar los sueños. Sabían mucho de los sueños los orientales y lo que significaban las figuras. Dice, bueno, cuéntanos el sueño y intentaremos darte la interpretación, o te daremos la interpretación. Es cuando él dice, el asunto lo olvidé. Y esto se vuelve a repetir dos veces. En el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y luego, en el verso 8, el asunto se me ha ido. Lo que quiere decir, literalmente, es, esto es algo resuelto de mi parte. No solo resuelto de mi parte el olvido del sueño, sino resuelto de mi parte de que si no sois capaces de decirme el sueño y la interpretación, pues puedo tener la impresión de que lleváis mucho tiempo manipulándome, inventándoos las cosas y dándome, para que yo sepa que la interpretación puede tener validez, ya que se me fue el sueño, contarme el sueño, porque si me contáis el sueño, como ocurrió más adelante, volvieron otra vez las imágenes que él había soñado. No fueron capaces de abrir eso. Y hay una cosa, y termino ya por el tiempo, al principio, que es muy importante, del capítulo 2, dice en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Esta traducción no se puede aceptar. no se puede aceptar porque es un error de los transcriptores seguro. Porque cuando el rey Nabucodonosor manda que se escojan jóvenes de Judea, se traigan para que sean enseñados allí en la cultura y en las letras y en la lengua de los arameos, es decir, de los babilonios, en su sabiduría para tenerlos a la corte como sabios, pues dice que los cuiden 3 años y que a los 3 años los traigan a ver, que les va a hacer un examen serio, porque está un personaje de grandes conocimientos, a ver si se valen para quedarse en la corte o no. Pues si por lo menos estuvieron 3 años que los tuvieron, no puede ser que en el segundo año, él tiene el sueño, tuvieron que pasar más años. Y el error que consideran los transcriptores es que en lugar del segundo año hay que leer el año 12. En hebreo es muy fácil. Un tilde, cambiarlo, y de 2 se convierte en 12. Y entonces, dentro de ese cálculo de los 12 años, entra perfectamente toda la historia que tenemos. Bueno, ya sé que avanzamos muy poquito y lo siento por los que están hoy, que por otra parte ya saben que es una alegría para mí que lo estén, pero vamos al paso que vamos, ¿no? Ya, si más adelante podemos correr más, correremos más. Lo dejamos aquí esta noche y como siempre pues pedimos a un hermano o una hermana una palabra.